estar informado.
Noches, este domingo comenzamos el Adviento, un tiempo que si lo dejamos tiene la capacidad de volver a colocar nuestra vida en su sitio. 4 semanas para preparar el corazón, para hacer silencio y para recordar que lo más grande de la historia sucedió en lo más pequeño. Adviento es espera, pero no es una espera pasiva, es la espera confiada de quien sabe que Dios cumple sus promesas, es la espera de quien se atreve a creer que en medio de tanta oscuridad sigue brillando una luz que nada ni nadie puede apagar. Y quizá hoy más que nunca necesitamos este tiempo. Vivimos rodeados de prisas, de compras anticipadas, de pantallas que nos distraen, de un ruido que no deja espacio a lo esencial. Nos cuesta detenernos, nos cuesta mirar hacia adentro, nos cuesta incluso recordar qué celebramos realmente en Navidad. A veces parece que la secularización lo ha cubierto todo y sin embargo también estamos viendo algo hermoso. Personas que vuelven a buscar a Dios, corazones que se abren de nuevo a la fe, jóvenes que regresan a lo espiritual porque intuyen que la vida es más que consumir y correr. Hay cansancio de superficialidad, hay hambre de sentido, lo vemos cada día. Ese giro católico del que tanto se habla no es una moda, es un anhelo profundo de verdad, de belleza y de esperanza. Y en medio de todo esto llega el Adviento como un susurro, como una invitación, como una oportunidad. Prepararnos para el nacimiento de Jesús no es llenar la agenda ni acumular cosas, es vaciar el corazón, hacer espacio y dejar que la luz de Dios ilumine nuestra historia. Adviento es tiempo de esperanza, de reconciliación, de volver a empezar, de recordar que Dios se hace pequeño para alcanzarnos, para transformarlo todo desde dentro. Quizás ese sea el reto de este tiempo, frenar, mirar, agradecer y dejarnos encontrar, porque no se trata solo de preparar la Navidad, sino de prepararnos para vivir el acontecimiento más hermoso de la historia, el nacimiento del niño Dios, que viene a traer paz donde hay heridas, luz donde hay sombras y alegría donde parece que no queda nada. Este Adviento, ojalá sepamos hacer sitio en nuestras vidas a esa visita que llega siempre a tiempo. Ojalá dejemos que Dios nazca de nuevo en lo más frágil, en lo más cotidiano, en lo más nuestro, y que cuando llegue la Navidad podamos reconocerlo en el pesebre y en nuestra propia vida. Te doy la bienvenida a La Linterna de la Iglesia. Soy Irene Pozo y hoy es viernes 28 de noviembre. En La Linterna de la Iglesia estamos muy pendientes de ese primer viaje apostólico del Papa a Turquía y Líbano. Enseguida te contamos junto a Eva Fernández todos los detalles de ese encuentro ecuménico en Iznik para conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea y analizamos la agenda que tiene por delante el Santo Padre. Pero empezamos el repaso a lo más destacado de la jornada en Belorado. La jueza de Vibriesca deja en libertad a las 2 exreligiosas clarisas que detuvo ayer la Guardia Civil por presuntamente vender obras de arte de gran valor que pertenecían al monasterio, junto a 2 de las cismáticas. También se detuvo a un anticuario de León. Más datos. COPE Burgos, buenas noches. Daniel Blánquez.
Buenas noches. Después del registro que tenía lugar este jueves, han detenido a Laura García de Viezma, la exabadesa de Belorado, a otra de las exmonjas cismáticas y a un anticuario leonés. El motivo es la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico del monasterio de Belorado. Y el hombre que adquirió dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia ha sido arrestado por un delito continuado de receptación. La investigación comenzaba cuando los agentes detectaron en el mercado especializado de antigüedades diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio del monasterio burgalés. Además, se ha localizado en una tienda de antigüedades de Madrid una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, obra que ya ha sido recuperada por los agentes. Registraron los monasterios de Belorado y Orduña y en el vizcaíno localizaron diferentes piezas que se habían trasladado desde el convento burgalés. La investigación continúa abierta con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que aún no se han localizado.
En Madrid, la provincia eclesiástica de la capital ha publicado su memoria de actividades del año 2024. Se presentó este lunes en el espacio Agora de la Fundación Pablo VI, en un evento que presidieron los tres obispos de las diferentes diócesis, José Cobo por la de Madrid, Ginés García Beltrán de Getafe y Antonio Prieto Lucena de Alcalá de Henares.
Allí donde hay un barrio, hay una comunidad que trabaja y que da vida, y yo creo que esto es una bendición.
Siempre me llama la atención, porque lo puedo comprobar cada día, es la capilaridad del servicio de la caridad en la archidiócesis.
Los números son muy fríos, pero la misión de la Iglesia a veces no es cuantificable, que tienen que ver con el amor, con el servicio, con derribar barreras y construir puentes en la sociedad.
Esta semana la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha celebrado dos citas importantes. La primera, el octavo encuentro de colegios diocesanos bajo el lema Identidad, Gestión y Proyecto Pedagógico, algunos indicadores. La segunda, la sesión ordinaria del Pleno del Consejo General de la Iglesia en la Educación. El obispo responsable de este departamento es Alfonso Carrasco Rouco.
Pues queríamos hacer un trabajo de explicitar los rasgos fundamentales de nuestra identidad y cómo determinan la gestión, el modo de funcionar y cómo determinan los proyectos pedagógicos. Porque nuestra escuela siempre se ha caracterizado por una capacidad grande de innovación, de acercamiento pedagógico a los alumnos.
Hablando de educación, en Santiago de Compostela, precisamente con la voluntad de apoyar la labor de esos colegios diocesanos, la archidiócesis ha creado la Fundación Educativa Ultreya. COPE Galicia, Patricia Iglesias, buenas noches.
Buenas noches. Alrededor de una docena de colegios y algún centro de menores de la diócesis compostelana quedarán bajo el amparo de este paraguas que abre el arzobispado para favorecer un trabajo coordinado desde todos ellos con un objetivo común que explicaba el arzobispo Monseñor Prieto.
En este contexto en el que siempre hay retos, y los ha habido en todo momento de la historia, pero los que afectan en este momento a una sociedad que se está construyendo aceleradamente desde el desarrollo tecnológico, desde una polarización extrema y lo ideológico, necesitamos formar personas con un sano espíritu crítico, con una visión ajustada de la realidad y con una formación en valores cristianos, que definan a la persona como la preocupación fundamental en cualquiera de las edades de la vida.
La mayoría de los centros que dependen de la diócesis nacieron, alguno hace 100 años, en lugares donde no había escuelas a las que pudieran acceder alumnado de familias humildes. Hoy responden, en muchos casos, no tanto a carencias materiales como a necesidades educativas especiales. Tal es la importancia que da el arzobispo compostelano a este proyecto, que ha publicado una carta pastoral dedicada específicamente a la creación de la Fundación Ultreya, que toma el nombre del saludo entre los peregrinos que invita a seguir adelante.
Moda Re, la iniciativa social de Cáritas destinada a la gestión integral de la ropa usada, se estudia en Harvard como un caso de éxito. Lo ha incluido en su catálogo de casos tras el estudio realizado por EA University e Impact Bridge. Álvaro Sáez, cuéntanos.
El caso analiza en profundidad el modelo de Moda Re, la cooperativa social promovida por Cáritas, que lidera en España la gestión integral de ropa usada mediante un enfoque de economía circular, solidaridad e inclusión laboral. A la presentación acudió la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, que tras el acto aseguró a COPE la importancia de algo así.
Bueno, pues para nosotros es una colaboración importantísima que los alumnos o las personas que reciben una formación tan cualificada y que seguramente van a tener influencia en la sociedad desde sus diferentes puestos de trabajo, pues tengan la posibilidad de conocer y de concienciarse sobre otra manera de hacer las cosas en el mundo de la moda, de la empresa y de la economía social.
Este proyecto, basado, como decíamos, en la economía circular, es fruto de los más de 30 años de experiencia que Cáritas tiene en la recogida y en la gestión de ropa con fines sociales y solidarios, nacidos en los tradicionales roperos de las parroquias.
La Conferencia Española de Religiosos ha celebrado la sexta edición de los premios Carisma, unos premios en los que se busca reconocer los valores evangélicos en el ejercicio del trabajo diario de cada uno de los galardonados. Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer.
Hemos interiorizado muchas veces lo que nos enseñó el Concilio Vaticano II cuando nos dejó este precioso legado. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.
En el equipo estamos de enhorabuena. Felicitamos desde aquí a nuestro compañero Faustino Catalina, que ha sido premiado en la categoría de comunicación. Jordi, su apellido Bertomeu. Trabaja en Roma, en el Vaticano, es experto en derecho canónico, oficial del dicasterio para doctrina, la doctrina de la fe, y es una de las personas que mejor se explica hablando de abusos de todo tipo, de poder, de conciencias sexuales. Se explica bien porque habla claro, llano, cercano, y porque conoce mucho. Con el Papa Francisco ha sido el encargado para misiones especiales, incluyendo la investigación de casos de abusos sexuales a menores en Chile. Y más recientemente, la supresión del sodalicio de vida cristiana en Perú, organización de la que actualmente es comisario para su liquidación. ¿Cómo es posible que dentro de la Iglesia se den escenas tan desagradables como la de los abusos? Jordi Bertomeu, buenas noches.
Hola, buenas noches, Irene. Qué alegría hablar con vosotros.
Acabas de estar aquí muy cerquita nuestro en Madrid, ahora mismo te encuentras en Roma, pero has pasado por aquí para clausurar las segundas jornadas Protegiendo que organiza la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo han transcurrido?
Así es, he estado 2 días en Madrid, una experiencia muy, muy bonita porque nos hemos encontrado gente que está interesada en la protección en la Iglesia y también con víctimas que han acudido. Y eso siempre es muy sano y sanador a la vez, ¿no? Porque especialmente para gente como un servidor que estamos casi todo el día en despachos aquí en Roma o realizando investigaciones por el mundo, encontrarte con las víctimas, pisar con los pies en los suelos, es un baño de realidad muy, muy importante.
Eso lo pudiste comprobar en Chile. Retrocedo unos años atrás porque yo creo que ese momento supuso un punto de inflexión en la lucha de los abusos en la Iglesia, ¿no?
Así es. Yo estoy en la institución, la doctrina de la fe, que a partir del estallido de la crisis de los abusos en el 2002, con Spotlight, si le suena, en Boston, ha tratado de la Iglesia de hacer frente a aquellos abusos sexuales cometidos por clérigos con menores. Lo que ocurre es que en los últimos años, y lo vimos ya en Chile, cuando el Santo Padre envía a Monseñor Scicluna y a un servidor a este país, porque hay un sacerdote, Caradima, que ha abusado de algún menor, pero sobre todo de adultos vulnerables. Entonces aquí se nos abre el abanico de los abusos sexuales cometidos con adultos vulnerables en ambientes donde se vive una obediencia tóxica. Y finalmente, pues con los años, en otras misiones especiales que el Papa nos ha encargado, la última, que ya sería la quinta, al sodalicio en Perú, aquí, por ejemplo, ya nos encontramos con otra realidad. Ya no solo abusos sexuales, sino también abusos de poder, de autoridad, a personas vulnerables, especialmente adultos, sí, aunque también hubo menores, incluso abusos económicos. Es decir, poco a poco la Iglesia se va dando cuenta que tenemos que tutelar a nuestros fieles de una realidad abusiva que no solo está en el mundo, sino también la tenemos metida dentro.
Claro, que va más allá de esos abusos sexuales, ¿no? Hablando de abusos de poder, de autoridad, de conciencia, económicos, como bien decías. ¿En qué consiste la obediencia y por qué mal entendida en sí es un abuso?
La obediencia, en sí, nos tendríamos que remontar, como dije, al significado etimológico, ob audire, es decir, escuchar hacia. Es una escucha, pero es una escucha en tensión. Es una escucha como adultos, como digo yo, ¿no? Es una escucha que no es, como tantas veces la hemos reducido, ¿no? A un someterse al superior, porque sí, ¿no? Es decir, es una escucha que no es, por supuesto, cumplir órdenes de manera crítica, sino que nace de una libertad interior, por tanto, y en concreto. Yo tengo que escuchar al superior cuando me manda algo, pero el superior me debe escuchar a mí, porque si no, no hay una auténtica obediencia, hay servilismo. Educarnos todos a esta obediencia, yo creo que es una tarea hoy, educar a los seminaristas, los novicios, novicias, los laicos en movimientos, educarnos todos a una escucha, pero ¿por qué? Porque aquí no implica una unión con Cristo, en el fondo. Y claro, mi reivindicación era, oigan, en un mundo tan invasivo de las conciencias, porque vivimos que no digo, no hablo de la COPE, pero estoy hablando de medios que entran a todas horas, nos entran a través de tablets, del móvil, etcétera, ¿no? Y te hacen pensar y hacer lo que tú no harías. Sí que es necesario recuperar el concepto de obediencia, pero como virtud, ¿no? Como una sana virtud que nos puede ayudar a trabajar y vivir mejor. Pero claro, para esto, insisto, después de tantas experiencias abusivas, esto no se hace de la noche a la mañana. Aquí hace falta una sanación, un discernimiento bien hecho y una formación espiritual. Sin estos tres elementos, continuaremos en este concepto erróneo de obediencia, que es simplemente servilismo, cumplir las órdenes acríticamente. Y esto no solo es en instituciones eclesiales, también puede ocurrir en tu familia, etc.
Jordi, ¿cuál es la situación actual del sodalicio de vida cristiana? ¿Está totalmente disuelto? ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Qué ha pasado dentro de la propia organización?
Son muchas preguntas a la vez. Por favor, cortadme si me alargo, porque han sido 3 años muy intensos y lo continúan siendo. Y me explico. Miren, el sodalicio era una institución no muy grande, por lo menos por los consagrados, unos 150 los varones, y podrían ser unos 400 las mujeres, más estos sí laicos vinculados a esta familia espiritual, unos 25.000. Entonces, el sodalicio nace de un falso carisma, como decretó Francisco, en el cual también se vivieron formas sectarias, es decir, formas sectarias de abuso de poder. Es decir, lo funda un laico, que aún está vivo, Figari, en el 1971, ya muy pronto aparecen problemas, es decir, él a sus novicios, aquellos que se le acercaban, pues le reclutaba con extrañas interpretaciones de la fe católica, con elementos de pseudo-filosofía oriental. Estaban muy vinculados a las ideologías fascistas europeas. Había un culto irracional a su persona, la de Figari. Ya desde el principio habían problemas, pero obtuvieron el reconocimiento canónico. Primero diocesano en el 94, que recordar, luego ya pontificio en el 97, y empiezan otra etapa en la que, además de muchas formas abusivas de todo tipo, sexuales, en el espíritu, también en la conciencia, sobre todo en formas abusivas de poder y de autoridad, empiezan también a hacer negocios que, en un país donde hay mucha economía informal, fácilmente la tentación era que estos negocios también tuvieran algo de fraudulento. Bueno, construyeron un holding impresionante de empresas. Y llega un momento, y estamos en el 2022, que una periodista, Pau Gaz, llega hasta el Papa y le dice: Santo Padre, desde el 2000 se están denunciando abusos, pero que de esta institución, muy protegida también en las instituciones peruanas, porque había crecido mucho y con mucho poder económico y político, y hay mucha gente que sufre. Entonces el Papa, en el 2023, nos pide a Monseñor Scicluna y a un servidor que vayamos a Lima, a Perú, y que hagamos una investigación interna de la Iglesia, esto sí, con cobertura diplomática en la nunciatura, de la cual emerge la necesidad de expulsar de la organización a aquellos que han sido probados en su culpabilidad como agresores. Aunque no lo hicimos por la vía penal, sino por la vía disciplinar, este es un distingo muy canónico. Y después también el Papa se convence de que no es suficiente esta medida, sino que hay que suprimir el sodalicio porque ha nacido de un falso carisma. El fundador, que antes de fundar había abusado. Por tanto, Dios no puede jugar así con la Iglesia. Y decide el Papa suprimirlo. Entonces, lo suprime. Sí. Definitivamente queda suprimido una semana antes de morir el Papa Francisco, pero queda en pie una serie de empresas, muchos bienes que están en manos privadas, aunque quizás al principio eran eclesiales y se alejaron del dominio de la Iglesia, si no se conoce aún con qué método. Pero el Papa me nombró comisario pontificio para la liquidación, para establecer claridad. Y en lo posible, pues con estos u otros bienes debemos reparar a las víctimas que los tienen, y son muchas. Y en este punto estamos ahora.
Efectivamente, y ahí se pone, vemos claramente, ¿no?, también esos otros tipos de abusos, más allá de los sexuales que citábamos antes, ¿no?, de conciencia, económicos, que aquí se ven claramente también, ¿no? ¿Cómo comienza el abuso de poder o el de conciencia? O sea, ¿cree que es posible detectarlo precozmente? Ahora mismo la Iglesia trabaja mucho en el ámbito de la prevención y de la formación.
Mire, yo después de visitar muchas comunidades religiosas, muchos seminarios, de haber hablado con la mayor parte de conferencias episcopales de Latinoamérica, a puerta cerrada, esto sí, yo me doy cuenta que hay instituciones de Iglesia donde no se vive una obediencia sana, y esto da lugar a los, en consecuencia, a abusos en ellos, ¿no? ¿Cuándo detectas? ¿Cuándo te das cuenta que allí está pasando algo raro? Yo lo primero que siempre me pregunto es ¿qué propuesta se hace en aquel grupo, en aquella institución? ¿Qué propuesta se hace de Dios? ¿No? Es decir, a veces ves grupos en los que hay un arqueologismo teológico, donde hay un reduccionismo litúrgico, ¿no? Hay unas liturgias raras, ¿no? O que solo aquella liturgia que no es la normal de la Iglesia, solo aquella es válida. Cuando hay un rigorismo moral o incluso un fanatismo, cuando hay un formalismo jurídico, oye, allí hay una imagen de Dios que no termina de ser lo que diríamos dentro de la normalidad, ¿no? Y allí ya hay como un sentido de un piloto. También, ¿qué importancia da al grupo al discernimiento? Porque también te das cuenta que hay realidades donde de esto no se habla, no hay consejos, no hay comunicación, no hay transparencia de las decisiones. Uh-huh. Otro criterio que a mí me sirve, ¿no? A ver, ¿para qué usa la autoridad el superior? ¿Es solo para controlar o quiere hacer crecer a sus súbditos, a las personas con las que está? También lo detectas enseguida, ¿no? Otro criterio, ¿qué espacios de libertad, de diálogo, de qué clima adecuado para expresar dudas, para comprender el sentido de lo pedido, hay allí? ¿Qué espacios hay? Porque a veces hay algunos superiores que solo quieren borreguitos que digan amén a todo. Entonces aquí ya también hay un sentido de otro piloto, ¿no? Y finalmente, en estos grupos hay algunos superiores, ¿no?, que entran también, que los necesitas a tu lado porque te ayudan a avanzar en el camino de la fe, son mediadores de gracia. No tenemos apariciones de la Virgen cada día que nos diga lo que tenemos que hacer en la vida. Necesitamos mediaciones, pero estos que te acompañan, ¿te orientan o te censuran? ¿Esta persona discierne contigo? Esta persona, es decir, entra en tu vida pero con cariño, con mucha, incluso hasta con ternura, entra con mucha, a ver, ¿cómo diríamos?, con mucho tiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, el verdadero superior te ayuda a superar aquella autosuficiencia que a veces nos confunde y que nos creemos que estamos por encima del bien y del mal y que nos lleva a una soledad total. ¿O es aquel superior, ¿no?, aquel superior que realmente lo único que quiere es tener a su lado gente que obedezca? Yo decía, miren, yo cuando voy a un grupo y el superior dice, yo soy el superior y esto lo mando porque quien obedece no se equivoca. Uh-huh. Bueno, yo cuando me encuentro el superior que dice, y yo soy el superior y a mí me gustaría discernir con vosotros lo que el Señor nos pide a todos y que yo al final tendré que mandar y vosotros obedecer, pero nos habremos escuchado a todos y habremos escuchado a Cristo. Entonces aquí hay como pilotos que se encienden cuando notas que allí no se vive la auténtica obediencia cristiana y se vive en cambio el puro servilismo o sometimiento.
La verdad que estamos ante un momento que supone un desafío impresionante a la Iglesia. En muy poquitas palabras, Jordi, ¿vamos por el buen camino?
Yo creo que sí. Estamos viviendo, hemos vivido y estamos viviendo una crisis de abusos de todo tipo que escandalizan, que a veces te hace hasta avergonzarte de presentarte como cristiano, ¿no? Es decir, porque nos avergüenza a todos. Y es muy duro ver víctimas y víctimas. Mire, he conocido recientemente una víctima de abusos que la miras a los ojos y los ojos están vacíos. Aquella mirada está ida, está vacía, ¿no? Está completamente destruida esta persona. entró de buena fe, con mucha ilusión, en un grupo eclesial. Entonces, ves que tenemos una crisis que tenemos que afrontar. Y yo he visto recientemente que sí, los episcopados, los superiores, están intentando ir por un camino de la prevención, formarse y formar a todos en la prevención, en la lucha contra los abusos, pero aún queda un larguísimo camino por recorrer. Luego también están los ejemplos. En el pasado sínodo, yo les decía allí en Madrid, ¿ustedes conocen alguna institución de derecho internacional, la ONU, el Foro de Davos, donde en mesas de 10 o 15 se siente desde el presidente de gobierno hasta la señora o el señor que hace la limpieza o que está en la portería? Y todos tienen el mismo espacio de tiempo para expresar cómo ven aquel problema, todos escuchan, tienen un espacio luego de reflexión, incluso orante, y luego van continuando avanzando. ¿Ustedes conocen algún organismo internacional que busque este diálogo en el que todos escuchan? Pues mire, esto se ha hecho en Roma en el pasado sínodo. Estaban sentados cardenales eminentísimos, grandísimos teólogos, laicos, laicas, religiosos, religiosas, misioneros, que estaban en la trinchera, que digo yo, ¿no? Y todos escuchaban, y todos iban avanzando en la reflexión. Esto para mí también pues es un buen signo, vamos por el buen camino.
La sinodalidad que tanto ha impulsado el Papa Francisco y que sin duda yo creo que también va a venir muy bien en este ámbito. Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, y ha sido un placer estar aquí con todos los oyentes de la COPE en esta noche que espero que no sea tan fría como aquí en Roma.
Bueno, un poquito de fresquito tenemos. Muchas gracias.
A vosotros, adiós.
Pensando.
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del la lista? Caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.